Bienvenidos a Game Elche FM.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Game Elche, vuestro podcast de videojuegos y cultura pop en general, en este duodécimo episodio de la décima temporada en el cual vamos a hablar de videojuegos, como no podría ser de otra manera después de una semana de Game Awards. Pero antes de todo, permitidme que presente a los compañeros que vienen con nosotros esta noche. En primer lugar, tenemos a nuestro oso amoroso, el señor Rafa. ¿Qué tal?
Buenas a todo el mundo. Pues nada, con muchas ganas de hablar de videojuegos, que, hombre, que ya la semana pasada no estuve y tengo ganas de charlar.
Muy bien. ¿Pudiste ver la gala?
La vi en diferido luego, ¿sabes? Vale. Pero no la vi...
Como la todos, vi, me imagino, sí. Muy bien, por otro lado tenemos al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser.
Muy buenas noches. Yo no vi la gala, pero he estado viendo las cositas por ahí sueltas.
Perfecto.
En el señor YouTube.
En el señor YouTube, muy bien, muy bien. Y finalmente nos acompaña la mano del rey, el señor Rod Stark. ¿Qué tal?
Cómo no, más liado que la pata de un romano.
Para variar. ¿Qué tal? ¿Tú sí pudiste ver la gala o tampoco?
La pude ver y no quise verla, porque ya la retransmitimos el año pasado en directo y hubo algunas cosas que estaban de más y digo, mira, prefiero dormir y luego verme todo por mi cuenta y ya está. Y creo que hice muy bien, la verdad.
Sí,
es verdad que no se disfruta tanto con la gente en directo y la gente comentando y tal, pero bueno. Cuando uno se hace mayor prefiere dormir y descansar que al día siguiente hay que trabajar y encima rima.
Yo por mi parte me lo estuve planteando, pero al final dije, mira tío, mejor que no, porque ese mismo viernes por la noche tenía la cena de empresa y luego había fiesta y tal y no quería estar por los suelos y por lo visto hice bastante bien. Así que nada,
escúchame, si me llego a enterar de los anuncios que iban a ver, la hubiera visto.
Ya, pero como ya.
No lo sabía, dije, duermo tranquilamente, a la mañana siguiente me despierto y como está. Es que ahora lo hacen todo que, o sea, antes tardaban un montón en subir los vídeos, pero es que ahora es al segundo que lo están estrenando y ya está subido a YouTube, o sea, una sincronización terrible. Y dices, bueno, está ya todo en YouTube, me lo miro y no me trago aquí a la gente hablando y todo el tiempo perdido, porque al final, con todos los vídeos, al final que son 10 minutos de vídeos, de las presentaciones y de saber los ganadores.
Bueno,
y entre que anuncian otro, habla uno, habla lo otro, y dices, mira, me duermo y mañana lo veo todo de una, 10 minuticos y listo.
La entrega de premios es la excusa, eso. Creo que cada vez da menos igual, o sea, es más para hacer bulto que otra cosa. Lo importante son los anuncios. De hecho, ha habido quizá no tantos como en el E3, pero ha habido anuncios a tutiplén.
Y ha habido alguno que a mí por lo menos me ha dejado un poco ojiplático.
Chulos, sí.
Pero luego hablaremos de ellos, ¿vale? Primero de todo, como siempre, os recuerdo que, en primer lugar, este va a ser el último programa de este año. Vamos a hacer un parón merecido para que todos podamos disfrutar de nuestras vacaciones, estar con la familia, amigos, comer muchos turrones y, bueno, lo que se suele hacer en estas fechas. Y volveremos el mes que viene más gordos, como bien dices, Rode.
Muy gordos. Vamos a volver gordísimos.
Gordísimos. Para luego meternos en el libro de Hansel y Gretel también. Y... y volveremos pues durante el mes de enero, seguramente después de Reyes, en la primera semana o la segunda, eso ya deberemos fijar el calendario.
Y como no es Bernie, vamos a ver si añadimos alguna novedad más. Exacto. Y la acabamos de liar con algún Exacto. tema de secciones o de cambiar el horario o de hacer alguna locura.
Exactamente, esto ya os lo informaríamos por redes sociales o en el próximo programa o cuando...
Que sea sorpresa a la gente.
Sorpresa, es un regalo que hacemos, que lo estamos maquinando pero no sabemos aún qué va a ser. Lo descubriréis en cuando abráis el paquete. Ay, siempre hablando de Minabo.
Es que, tío, lo de Minabo ha calado, en este podcast.
Ha sido un antes y un después.
Sí, sí, sí. Pues dicho esto, también, como siempre, os recuerdo que además de en iVoox, estamos en Apple Podcasts. Podéis suscribiros, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre cualquiera de los programas que hayamos hecho. Y ya, ahora sí que pasamos a las formas de contacto, hacemos una pausita y enseguida volvemos con los premios de los Game Awards.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameElch FM, videojuegos en clave social.
Y ya estamos aquí de vuelta para hablar, no largo y tendido, porque creo que estaréis todos al corriente de cuáles fueron los ganadores. Simplemente vamos a mencionarlos, cada uno de nosotros dará una corta opinión y luego iremos a la chicha de verdad, que son los anuncios y trailers de juegos que ya se habían anunciado, otros no, así que veremos qué nos trajo esta gala de los Game Awards. Vamos a hablar primero, como he dicho, de los premiados. Los voy a decir del tirón y luego comentamos. En primer lugar, tenemos el juego del año, que fue It Takes Two. Mejor dirección, Deathloop. Mejor banda sonora para Nier Replicant. Mejor narrativa para Marvel's Guardianes de la Galaxia. Mejor juego de acción / aventura para Metroid Dread. Mejor juego de acción en general para Returnal. Mejor juego independiente, que fue Kena Bridge of Spirits. Mejor RPG, Tales of Arise. Mejor juego de lucha, Guilty Gear Strive. Mejor juego familiar, otra vez, It Takes Two. Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada, Resident Evil 4 Armature... Armature Studios es el que lo ha hecho aparte de Capcom. Vale, no he dicho nada. Resident Evil 4. Mejor juego de deportes o conducción, Forza Horizon 5. Mejor simulador o estrategia, Age of Empires 4. Juego más esperado del año que viene, Elden Ring. Mejor dirección de arte, Deathloop. Mejor multijugador, otra vez, It Takes Two. Y mejor diseño de sonido, Forza Horizon 5. Nos hemos dejado algunos más, pero bueno, que no consideramos que tengan la relevancia para mencionarlos aquí. Y ahora sí, vamos a comentar cada uno por encima qué nos parecen los galardonados, si lo merecen la mayoría de ellos, si hay alguna... alguno que echéis de menos. Y va, ya que estamos, empieza tu rode, que creo que tenías ganas de comentarlo.
Sí, bueno, para empezar el juego del año, aunque había mucha gente enfadada diciendo que Forza Horizon 5 debería ser el juego del año y no sé qué historia, puede ser, pero bueno, que me alegro muchísimo que el It Takes Two haya salido, porque es un juegazo, porque mola un montón, es familiar, es multijugador y creo que se merece estar en como GOTY de todo el año. Hay varios, como por ejemplo la mejor dirección o la mejor dirección de arte, es como todo muy subjetivo porque ninguno hemos estado en la desarrolladora mirando a ver si dirigían bien o no. Entonces me parecen dos premios totalmente gratuitos para Deathloop. Y bueno, que este juego la verdad es que no me ha llamado mucho la atención. No me ha matado. Y creo que bueno, que esos dos premios han sido... Porque pusieron billetes y dijeron, la mejor dirección para Deathloop, muy bien dirigido. Pero bueno, que eso es muy subjetivo, no sé lo que opináis vosotros de la mejor dirección de un juego. No hemos estado en ningún juego metidos en la dirección de todo eso.
Ya, bueno, a ver, eso también podríamos decir que pasa en el cine, ¿no? Pero al final, el juego, si lo juegas, es cuando puedes... meterte, o sea, cuando entras en la inmersión dentro del juego y ahí puedes ver si está bien dirigido o no, intuyo, es lo que dices, es muy subjetivo, no sé. También depende de cuáles sean tus gustos, del tipo de jugador que seas, si te gustan los retos, si juegas en nivel difícil, si no. Claro, es que es todo muy relativo.
Claro, yo creo que al final mejor dirección... Al final yo creo que es el premio que se le otorga a un juego que a lo mejor está como muy redondo, que todas las partes del juego, pues ya sea la música, esté como, no sé, todo como muy bien orquestado, que todo esté muy bien. Y entonces a lo mejor yo creo que ese premio lo que busca es eso. Tú cuando ves incluso una película sabes si el director ha sido bueno o no, por el tema de los colores que utilizan, el vestuario, o sea, si todo en sí está muy bien, pues al final dices, hostia, este es un director de la hostia, porque todas las partes del propio videojuego, la película, pues están impolutos. Entonces yo creo que un poquito va en ese punto. Y en el tema del juego del año, yo tengo que decir que estoy jugando al It Takes Two y que es una maravilla. Es una maravilla, tengo que decirlo, me lo estoy pasando súper bien. Y echaba de menos juegos así, de verdad te lo digo. Juegos multijugador a pantalla dividida, que es una maravilla, no tanto online. Y a mí me parece una maravilla. O sea, tengo que decir que, vamos, que me ha encantado. Y luego, por todo lo demás, el RPG, el Tales of Arise, es una locura, está súper bien. Y por todo lo demás también te tengo que decir que pues tampoco sabría decirte. Es que sigue
siendo... ¿Qué os parece que haya salido otro GOTY 2021 Resident Evil 4?
Ya, sí, en el...
Tienen unos huevos, que bueno.
Sí,
dicen que es un juegazo, todavía no lo he jugado porque todavía no ha salido... O sea, ha salido a 40 papazos cuando todos los juegos salen a 20 en VR... Pero dicen que está muy chulo y que lo han adaptado muy guay. El Armature Studio este se lo ha currado bastante.
Sí, hay que decir que al estar en una categoría tan de nicho... Bueno, sí, podríamos decir que es de nicho, ¿no? Esta categoría.
Sí, o sea, a la que saques un mínimo juego ya es el GOTY.
Claro,
porque
claro.
Todos son como minijuegos, indies y cosas de estas que no duran tanto. Por eso salen todos a 20. Que a mí me rompió el corazón pensando que iba a salir a 20. Y digo, Dios, chaval, sale Resident Evil 4, me compro a 20 y triunfo. Y me sale a 40 y digo, me espero a que baje de precio y entonces me lo pillo.
Bajará seguro, no te preocupes.
Y es un juego que encima lo tengo para GameCube, para PlayStation 2, para PlayStation 3, para PlayStation 4, para PC, en físico, en digital. En PC encima tengo la versión normal, la versión HD, la versión Ultra HD. Van a sacar una nueva versión, o sea que bueno.
Intuyo que te gusta, ¿no?
Sí, me gusta, pero... No sé cuántas veces he pagado por él ya. Es un poco como el GTA V o el Skyrim, que son juegos que he pagado 200 veces ya por él. Pero bueno, ahí está.
Madre mía, pero yo nunca entenderé eso, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, mi gamer ratito. ¿Pero cómo pagas por el mismo juego 40 veces? Pero bueno.
Porque es fan. Es muy fan.
¿Qué manera?
Sí.
Es muy
es fan, que,
muy
fan. Mira, el tema de GameCube no lo tenía hasta hace poco, pero es que tampoco tenía la GameCube. Y sí que es cierto que la primera vez que jugué al Resident Evil 4 fue en casa de un amigo en la GameCube. En PlayStation 2 no estaba, y entonces pues ahí me lo pasé en su casa. Y le tenía cierto cariño, más que nada por el botón enorme que es la A. Le tenía ahí el gustillo ese. Luego, claro, salió en PlayStation 2 y me lo tuve que comprar en PlayStation 2. Pero cuando salió en PlayStation 3 se veía mejor, me lo compré en PlayStation 3. Hubo una feria por ahí, lo vi de oferta y estaba en PC. Digo, pues mira, me lo compro para PC para aplicarle texturas y mods y cosas de estas. Entonces me lo compré para PC. Y ahora que ha salido para PlayStation 4, pues digo, pues me compro todo el pack de Resident Evil y los tengo todos físicos para PlayStation 4, para que se vean bien y todo esto y no tener que instalarlo y todo el rollo. Pero en PC pues también me lo compraré porque se ve mejor. O sea, el tema de Play se me queda corto y con PC pues puedo tirar de mods y de historias y conseguir unas calidades que molan mucho. No sé, soy un loco de este juego, de los juegos, o sea, hay como ciertos juegos que soy fanático y que tengo que comprar 200 veces y verlos cada vez mejor y aplicarles cada vez más mods. Bueno, y este es uno de ellos, sí. Y aparte que es que el de la VR han cambiado cosas y hay puzzles nuevos, entonces eso mola mucho. O sea, mi juego favorito es como que hayan hecho un DLC, que hayan quitado partes de moverte y más de disparar. Lo han hecho un poco más tipo House of Dead, que estás más parado disparando a los zombies y tal, y le han añadido puzzles nuevos pero basados en los originales, entonces es un 4,1 Resident Evil 4,1 le podemos llamar, y aparte con la VR que mola muchísimo.
Qué guay.
Muy bien, y tú, Gunkaiser, ¿qué opinas de la entrega de premios?
Yo estoy totalmente con Rod, y tengo que decir que como hay algunos que los que solo los he visto, no los he llegado a jugar y tal, pues no, como que todo lo que hayan hecho está bien hecho. No tengo gran cosa que decir, la verdad.
No, a ver.
Pero sabes tú que está este tipo de entrega de premios y tal, acaban siendo paripés internos. Entonces, bien. Creo que sí, al final, entre los premios más potentes y luego que hay un montón de premios que dentro del mundo de videojuegos, ya lo comentamos la otra vez y ahora lo volvemos a comentar, y también lo he dicho vosotros, ¿no? Por ejemplo, el premio de la dirección. Sí, está claro que en una película, cuando todo está en movimiento y tú la ves, dices, bueno, pues vale, no estaban en el rodaje viendo cómo se dirigía, pero más o menos con el resultado final sé cómo ha sido la dirección, ¿no? Y en un juego pasa un poco tres cuartos de lo mismo, pero no sé. Yeah. Este año, como hay tantas cosas y yo me he quedado un poco por detrás porque aún no he pegado el salto generacional, que tengo que decir que varios de los anuncios que se han presentado me van a obligar a tener que hacer ese salto.
¿El salto de trampolín?
Luego los comentaremos, sí.
Yo también me lo he planteado, pero es que me tira mucho para atrás. Me tira mucho para atrás el fucking tamaño.
Si te preocupa el tamaño de las consolas, la Series X no es tan robusta como...
Ya, pero el tema es que me interesan... O sea, para Series X seguramente también salga para PC, aunque Matrix no. Matrix ha salido para todo menos para PC. Y eso me preocupa un poco. yo suelo ser de PC y Play más que nada por eso, por el combo que hacen, que lo que suele salir para Serie X, incluso con el xCloud y todo esto, juego a Forza Horizon y todo esto como si jugara en la Xbox.
Sí, entonces... guay, yo lo he probado, Yo lo he probado, tío, y no me termina de convencer todavía.
¿El xCloud?
Sí, o sea, la calidad no es la misma, tío. Hostia, se nota, ¿eh?
Sí, la calidad no es la misma, pero bueno, es jugar en sin consola o jugar con un tocho ahí enchufado y bueno, yo qué sé.
Yeah.
para mí es que a veces es más cómodo para jugar en tablet, para jugar en móvil. La calidad que no es la misma, pero es mejor que la de móvil, entonces bueno.
Muy bien, pues a ver, yo por mi parte no tengo ninguna queja demasiado grande. Es decir, todos los que estaban nominados a Juegos del Año lo merecían. Cada uno por diversos motivos. It Takes Two sí que es cierto que todavía no lo he podido jugar, pero por lo que he podido ver, pues es un juego diferente que ofrece una jugabilidad muy... muy, muy, muy adecuada a los tiempos en los que estamos ahora, creo. Y eso, pues, en lo que se refiere a la colaboración y tal. Así que yo pienso que, bueno, les cae bien haber ganado el premio del año y al menos que gane a un tipo de juego diferente. Lo único que me chirría un poquillo quizá es el de mejor narrativa, pese a que la historia del Marvel's Guardians of the Galaxy... lo estoy jugando ahora y está bastante bien. Para mí hay juegos con una mejor narrativa este año y os voy a poner un ejemplo. Un juego que no ha estado nominado a ningún premio, que es Lost Judgment, tiene una narrativa brutal que me parece mucho mejor que la del Guardians of the Galaxy. Entonces, no sé, hay cosas que no termino de...
No Esto termino va de billetes, de no hay más.
Sí. Sí, no, sinceramente. Y luego, claro, era muy difícil escoger el juego más esperado del año que viene, porque lo que está en el año que viene es bastante bestia. Se lo podía llevar cualquiera, solo he llevado el Elden Ring, porque, bueno, desde Dark Souls hemos visto un fanatismo más creciente para este tipo de juegos. Y sabiendo que Miyazaki además se ha juntado ahora con George R. R. Martin para el guión y el diseño de personajes de este juego, pues evidentemente llama muchísimo la atención. Llama muchísimo la atención, lo tenemos a la vuelta de la esquina ya que sale en febrero. Así que, bueno, tiene todo el sentido del mundo de que sea
también
más
esperado. Está Dead Space, el remake, que seguro que Gunkai se lo espera con ansias.
Sí, el Horizon. ¿Está confirmado 2022?
Bueno, podría salir. Creo que no está confirmado, pero bueno, está por aquí que se intuye que saldrá en 2022. El Horizon, el God of War, que tampoco no sé si sale para 2022. God of War.
Tiene fecha 2022, sí.
Dying Light 2.
Zelda.
Zelda también.
Sí.
Pero yo creo que el que se lleva la palma es el del Elden Ring. Más que nada por el tema de que es el creador de Juego de Tronos con los Dark Souls. Es como se han unido dos titanes para armar algo muy épico. Y la gente está con el hype por las nubes, ¿no? Pero vamos. Es como me ha pasado a mí con Star Wars Eclipse, que cuando lo vi y vi que era de Quantic, spoiler, el rey del spoiler.
No nos avancemos. Si no hay nada más que comentar sobre los premiados, ahora iremos a los anuncios, ¿vale? Hacemos una pequeñita pausa musical de nada, unos segundos, y volvemos. Exacto. Os ahorramos los spoilers y volvemos. Ahora, enseguida volvemos. Bien, ya hemos hecho la pausa y ahora sí que vamos a por el plato gordo del programa de hoy. Los anuncios, nuevos trailers, nuevos detalles de los juegos que algunos de ellos saldrán en 2022, otros no lo sabemos. Rode, que te he visto muy motivado antes.
Sí, a mí me tengo que morder la lengua para no hablar.
Sí. Star Wars Eclipse. ¿Qué te pareció?
Eclipse. Me pareció increíble. De hecho, pensaba que era algún anuncio de la serie o la nueva temporada de Mandalorian o algo así, y bueno, me pareció increíble, o sea, ver a Yoda, ver los tíos estos tocando el tambor, ver la ciudad así desde arriba con las naves, luego baja en el mercado, o sea, ver una especie de C-3PO por ahí en pelotas, tíos pegándose con sables láser, es que este anuncio lo tiene todo, un mega ejército de unos clones raros, no sé si son de la generación de comercio, con las naves de la generación de esto mercantil, una pasada, o sea, es para no parar, y al final aparece como una cosa negra, que no sé si es Darth Maul o qué es lo que será esa cosa negra, ojalá sea Darth Maul, que yo qué sé, que lo está renaciendo, no sé si será... Pero es una locura. Y cuando termina, pone Quantic Dream y ya me levanto del sofá y digo, a la mierda todo. Ya está.
Sí, pero
no necesito nada más.
Eso hace intuir que el juego será un juego interactivo, o sea, una película interactiva.
Es que sí. Será. Es que será. O sea, Quantic Dream es una película interactiva. Y seguramente que podremos elegir finales distintos, podremos elegir si es buenos o malos o regulares o regularmente uh-huh. bueno o regularmente malo. Es que va a ser una locura, pero total. O sea, porque yo vi el tráiler y pensé, vale, un nuevo capítulo, una nueva serie, una nueva película. Y cuando vi el Quantic Dream dije, mierda, un nuevo juego, la puta madre, Quantic Dream, no puede ser, no puede ser.
Bueno, hacía tiempo que no hacían uno, desde
Es que no hacía tiempo, es que estaba esperando que Quantic Dream me anunciara, pues yo qué sé, un niño pescando en un lago y de repente el niño desaparece, o yo qué sé, o algún robot, alguna historia. No me esperaba Star Wars, no me esperaba Star Wars, Quantic Dream. Es que para mí que soy fan de Star Wars y fan de Quantic Dream, de repente lo unen todo. O sea, es que a eso. Quantic Dream solo le falta hacer un juego de Matrix y ya me voy. Apago el ordenador y me voy por Quantic Dream.
La verdad que fue una pasada ver el trailer.
Sí, una pasada, pero total.
Yo creo que dejó a todo el mundo hiplático diciendo esto es una maravilla directamente. Así que nada,
pensaba,
yo la verdad...
No era un juego, pensaba que era una serie de la nueva temporada de Mandalorian o algo. Y cuando vi que era Quantic quien lo hacía, digo, no puede ser. Esto va a ser una locura. Y ojalá que hagan lo de eso, que se puedan elegir como en Detroit o más.
El karma, ¿no? Lado luminoso, lado oscuro, supongo que dejarán o algo, ¿no?
Me imagino. Claro, que tengas un montón de opciones y que el juego tenga mil y una aventuras ahí. Pero es que aparte se veía que estaba... O sea, dicen, no... Se ve a varios años luz de la salida y no sé qué, pero yo lo vi bastante completito, o sea, bastante A, B, C y D, lo tienen todo bastante claro, no es que digan... Porque, por ejemplo, bueno, en otros juegos, no quiero hacer spoiler, pero en otros juegos enseñaron el brillo del cinturón de algo y ya está, y vamos a ver.
Como el de Wonder Woman, ¿no? Por ejemplo.
Sí, quería decir uno de estos. Que bueno, sí, están haciendo un juego, pero me has enseñado el cinturón. O sea, de ese juego que tendrán las botas, el cinturón y el látigo y ya está. Es que no había nada alrededor. No me enseñaron un coco. En Sonic, yo creo que tienen más hecho de eso. Bueno, estamos hablando ya de todo. Sonic Frontiers, que se ven prados y montes y montañas y todo. En Wonder Woman no enseñaron nada. Nada. Claro. Cero, menos 10.
Hombre, pero porque lo que querían al final era como el Metroid Prime 4, por ejemplo, que hacía un montón de tiempo que sacaron ahí una especie de teaser.
Sacaron un logo, nada más, no hay nada
un
más.
Un logo, pues
como,
al final...
Como el logo igual.
Claro, al final yo creo que era un poco... pues querían enseñar algo y dijeron... Pues mira, lo ponemos aquí y ya está. Pero claro, es lo que dices tú, al final no enseñaron absolutamente nada. O sea, será como para que la gente, para abrir boca, pues para decir, mira, lo lanzamos, sabemos que se está sacando, pero fíjate, yo creo que Wonder Woman la veo bastante complicada, o sea, a la hora de hacer un videojuego, o sea, es como, por ejemplo, si me sacan, no lo sé, es igual que si me sacaran un juego de Flash, o me sacaran un juego de, yo qué sé, el detective
Marciano. No, pero Wonder Woman, tipo Batman, así, que te...
Con el látigo.
Entre cuatro y tienes que pegar con el látigo para todos lados.
Sí, pero Batman aún así, pues sí que lo veo más, el tema de sigilo tal. Wonder Woman, no sé. No,
Bueno, no te tendrás que ocultar tanto, o algo de los disparos y cuando estés por ahí cerca, pues pegarle con el látigo. No, no tengo ni idea de cómo lo harán.
Que seguro pero, que vamos. Va a ser un juego muy bueno, pero
yo quiero.
Pero que no me llamo tanto la.
Yo quiero que Wonder Woman se hace en el videojuego.
Sí, o sea, va a ser un juegazo y tal.
Pero si será un juegazo si tenemos el avión invisible, si no, no.
Hostia, es que. ¿Cómo pones eso, tío? Un puto avión invisible en un videojuego, tío. Que va a quedar muy cutre, pero bueno, que. Dios dirá.
Bueno, de Wonder Woman no tenemos mucha información ahora mismo. Solo sabemos que lo hace Rocksteady, si no recuerdo mal. Los mismos que hicieron los juegos de Batman.
Pues eso, un skin de Batman con un látigo brillante.
Y esta misma gente hacen el juego de Suicide Squad, que ya estaba anunciado, ya sabíamos que sale el año que viene. Tenemos un nuevo tráiler. A mí me parece lo mismo que Avengers, sinceramente.
Sí, justo te iba a decir eso. Justo iba a comentar que me parece lo mismo que Avengers. Una copia de los chinos de sí, Avengers.
Pero viniendo de Rocksteady, me imagino que la jugabilidad será bastante mucho mejor que la de Avengers, porque lo de Avengers fue un despropósito.
A mí me recordó un poco en el tráiler al Injustice, cuando estaba el boomerang este saltando por los tejados y tal, me recordó un poco a Injustice. Pero bueno, sí que también me recordó al de Avengers.
¿Tú, Kaiser, lo viste? ¿Viste estos trailers?
Sí, estaba. Lo que pasa es que pues, los estaba escuchando, pensaba que no he podido. Estaba embuteado. Estaban por aquí moviéndose por alrededor mío. Entonces, Wonder Woman, hay muchos juegos de acción de algunos que han pasado un poco sin pena ni gloria, que han estado muy bien. Por ejemplo, había uno de Lovendo, en Immortal creo que era, que estaba muy chulo. Entonces creo que si se hace algo así, porque lo que Rocksteady no debería hacer es lo que estabais diciendo, no de hacer una skin de Wonder Woman en Batman, ¿no? Pero
claro,
pueden salir cosas muy muy chulas ahí. Y el otro, pues lo que estabais comentando,
Suicide Squad, bueno, más de lo mismo, es decir, es un Avengers de villanos de DC, básicamente.
Y ese también tiene muy buena pinta. Yo algo que le veo mucho ahí, y como amante de Star Wars, lo que estaba diciendo Rode antes, yo también le veo muchas posibilidades ahí, vamos. Bueno, tengo que reconocer que es lo que dice Rode. Yo no esperaba más que se le diera bombo a lo que ya sabemos que va a salir, pero aquí salieron 4 o 5 bombazos fuertes y 4 o 5 cosillas más interesantes que están por ahí.
Sí. Bueno, a ver, faltan. En realidad faltan las tres grandes: Nintendo, Sony y Microsoft. No han enseñado nada directamente de sus propios estudios. Bueno, sí, el Horizon Forbidden West, pero ya estaba. Es decir, esto ya estaba anunciado, sale en febrero. Sí, no.
Saca otro gameplay también brutal.
Sí. El resto de juegos son o second parties o juegos nuevos que no se habían anunciado. Hacer parties la mayoría de ellos. Así que.
O juegos que se habían anunciado, pero no habíamos visto nada hasta entonces, ¿no?
Sí, yo creo que se están guardando lo más gordo para sus propios eventos o L3, seguramente, porque. O sea, first party, lo que es puramente first, no han enseñado nada. Más allá del Horizon y ya está. No han enseñado nada más. No sé, veremos, pero. Yo creo que cartuchos todavía les quedarán de cara al año que viene.
Sí, cartuchos siempre habrá, sí.
Sí, sí, sí. En cualquier caso.
Con billetes se pueden sacar de donde sea los cartuchos.
Exactamente.
Por ejemplo, Matrix. Matrix, vamos a hablar de Matrix.
Ya habéis hecho otro spoiler.
Teníamos, no, porque yo quiero hablar. Teníamos la película por ahí en medio que también salió un poco así. Como quien dice, de sopetón, ¿no? Nadie esperaba que se pudiera retomar. Aun todos los amantes de Matrix como yo, siempre nos ha gustado que se hubiera podido retomar, pero no esperaba que se pueda retomar. Y de hecho, que se haga, podría ser un bombazo. Pero que encima te presenten un juego con lo que se ha visto, volvemos a lo mismo de siempre. Es verdad que esto, bueno, ya es un...
No es un juego, ¿no? El Matrix Awakens es una demo técnica, no es juego.
Bueno, de momento no, pero...
Pero ahí está.
Sí.
Hombre, lo que han creado creo que es muy chulo y es el inicio de algo, ¿no? Es como poder decir, hemos esperado hasta este momento para hacer Matrix real, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda tener un Matrix en su consola que hasta ahora no se podía hacer, no se podía conseguir un mundo realista en PlayStation 2 o en PlayStation 1 porque el cartón surgía por todos lados.
Claro.
Pero ahora con PlayStation 5 la cosa ha cambiado bastante para generar este mundo, y más con un Real 5 que hasta ahora con un Real 4 no era posible. ¿Qué han hecho? Han dicho, vale, va a salir un Real 5, esto va a cambiar un antes y un después, porque ahora todos los juegos van a ir con un Real 5, se van a ver realistas totales y va a ser una locura, y vamos a hacerlo con Matrix. Y ha sido espectacular. Perdona que te interrumpa, Gun.
No, al contrario. Y, si a mí me gusta que me...
Que te interrumpa.
Que me lesione, ¿no? No, que me den pistas y tal, ¿no? En este aspecto. La demo técnica es una brutalidad, tío. O sea, vas con los impactos, ¿no? Las colisiones de los coches, el motor de colisiones tiene que ser brutalísimo. Porque he visto accidentes con los coches que están guapísimos.
Y el tema del tráfico está muy chulo, cómo se comporta de forma tan orgánica, tanta I a la vez. Toda la generación de los edificios, de las calles, buah, de los semáforos, todo eso es increíble, o sea, cómo está hecho. Es que prácticamente han recreado Matrix. Cuando estrenaron el tráiler, también me pasó un poco como Star Wars, ¿no? Al principio dije, ay, qué pesado, ya van a hacer el tráiler de Matrix 4, porque es que encima, no sé si el día de antes o el anterior, se estrenaba otro tráiler de Matrix. Y digo, ya me van a meter al Keanu Reeves hablando de su libro, ¿no? Y yo digo, joder, otra vez, es que está hasta en la sopa, es que me van a meter Matrix 4 hasta en la sopa. Y cuando empieza y no sé qué y tal, y luego empieza a hablar de los de marketing y no sé qué, y yo digo, esto empieza a molar y no parece Matrix 4, sino Matrix 1, 2 o 3. Yo diría Matrix 2, más bien que la 1 y la 3. Por el tema de los coches, del peinado de Trinity, que lo tiene distinto el de la 1, es más tirado para atrás, engominado. Se parece más a Matrix 2. Y ya cuando empiezan a... Bueno, que aparece una que parece Neo, que no es Neo, creo que no es Neo, es nosotros, ¿no? Al personaje que manejamos, Neo empieza a volar y ahí se pira. Y si dices, wow, muere un montón que se pire. Y luego la demo en sí, cuando estás disparando en el coche, no le veo una gracia para nada, pero cero. O sea, disparar desde el coche. Encima es un apuntado donde no hay un no hay como para apuntar. Es como un autoapuntado raro que se apunta directamente según vayas mirando y no sé qué. Lo vi un poco mierda y pensé, bueno, esto con VR molaría, porque de hecho hay una demo en VR que está en el VR Worlds de PSVR, que lo probamos nosotros cuando probamos las gafas. No sé si te acuerdas tú, Rafa, cuando ibas en la camioneta...
Sí, me acuerdo, que tenías que poner la munición y todo eso.
Eso, ese, que ibas en la camioneta, te salías por la ventana y disparabas a las motos y a los coches. Claro, una demo así de Matrix en VR sería flipante, ¿no? Lo siguiente. Pero en el mando, sin tener que apuntar, que tiene como un auto apuntado y te van saliendo agentes y los matas y agentes y los bantas... Lo que decía Gunn, lo guapo era el ver cuando un agente se caía para atrás y el coche como que se doblaba para adentro al caer el agente, o tenían accidentes y tal, eso mola, pero en un punto se hace repetitivo y dices, bueno, esta demo es una mierda.
No, pero yo creo que es un poco que quisieron tocar un poco todos los palos. Porque sí, esa parte también es muy visual, ¿vale? Sí, yo también vi que era... me recordaba juegos de apuntados muy antiguos, ¿no? Donde
sí.
Solo tienes que apretar el botón en el momento justo para darle sí o no.
Sí.
Pero por lo demás, visualmente es una maravilla. Es verdad que yo pensé, digo, vaya mierda. Sí, ese aspecto no me va a gustar. Pero claro, eso es una parte de lo que luego sabe, porque luego yo he visto alguien que está jugando a la demo técnica y va por la, se sube, por ejemplo, a la baldosa y va a atropellar, intentar atropellar a las personas. Y las
claro,
personas
esa es otra, o sea, cuando después de disparar y todo esto, es cuando te dejan. O sea, cuando te explican un poco cómo se genera el día, la noche, las luces, la IA, el motor de colisiones, el motor de físico, el motor del tiempo, de todo eso, todos los motores que tiene el nuevo Unreal 5 y que usa Matrix, y te dejan en medio de la calle y ya está, y te sueltan en un entorno. Es como un sandbox donde tú puedes pillar un coche y hacer lo que quieras con el coche, lo que decías, atropellar, todo esto. Y es brutal, o sea, se ve que dices, o sea, los amantes de GTA dicen, ya está, ya tengo el GTA 6.
¿Hola?
Te interrumpí por ahí. Hola, hola. ¿Está Gun o no?
No, sí, estoy aquí. No, pero escúchame, si ves lo que te decía. A mí realmente lo que me llama la atención es que lo hemos visto muchas veces en otros sandbox. Que, por ejemplo, en el primer One 2 habían por ahí imágenes de gente que lo había, pues como dice Rode, ¿no? Lo había subido toda la chicha y se veía unos charcos impresionantes y una iluminación que parece que sí que lo va medianamente a conseguir. Y es un poco lo que yo llevo tiempo queriendo los Xamux, y encima es un tema de este aspecto, Matrix o un GTA, una cosa así, ya hace que ya eso, lo que decía, ¿no? Que ya como que no que me obligue a comprarme una nueva Play o una nueva Xbox, ¿no? Pero que sí a plantearte que el salto generacional ya empieza a valer la pena.
Yo te digo que Matrix o Star Wars me lo sacas solo en Play y mañana tengo la Play aquí en mi casa. Me da igual el tamaño y dónde la meto. Me da igual, encima del perro, si hace falta. en la cucha, en la cunita que tiene el perrito, ahí pongo la Play.
Y a lo mejor le puede llegar hasta calentar y todo.
Sí,
y,
sí, sí. O sea,
de hecho, mi gata, cuando estoy jugando mucho tiempo a la Play, le gusta ponerse al lado suyo porque le da calorcito, ¿eh?
Sí, es que la Play se calienta como... Madre mía, Dios.
Es una estufa natural.
Sí, sí, es un aspirador, en fin. La Play 4, la Play 5, por lo que he visto, es súper silenciosa, ¿eh? Pero la Play 4, tío...
Sí, sí. Pues la Play 5 tiene un buen ventilador ahí para ventilar. Pero bueno...
Sí, sí, pero se ve. Se ve que sí, no hace ruido, ¿eh? Por lo que me han dicho, pero bueno. Veremos cuando... Igual si ahora que empiezan a venir juegos más tochos, igual sí, no lo sé. En cualquier caso, vamos a pasar a otro juego, que... A ver, Senua's, Hellblade 2. ¿Habéis jugado el primero?
Sí.
Yo no.
Yo sí.
Pues es un juego que para Gamer Rata ahora está bastante bien de precio.
Fíjate, en ahí, ¿cómo se dice? En digital, muchas veces lo he visto y he dicho, lo pillo, pero... Mi lado de coleccionista lo quiere tener físico.
Sí, pero incluso un físico está barato, ¿eh?
Sí, pero yo cuando lo he estado viendo, cuando me lo he querido comprar, no estaba todo lo barato que yo quería.
Vaya.
Entonces, a ver si lo encuentro por 10 euricos. Cuando lo pille, lo encuentre 10, 12 euros, seguro que cae. Por ejemplo, lo había visto 20, 25 y digo, puede bajar más. Era como me pasó con el último Final Fantasy, que siempre lo veía por 20, por 25 y decía, puede bajar más. Llegó a 10 euros, puede bajar más. Y al final me lo pillé por 8.
Un poco más dije, que lo regala el de la tienda.
Sí, sí, sí. Estuvo ya a punto de decir, venga, te lo regalo, tío, porque, escúchame, a tomar por culo.
Pues... Me sale más barato regalártelo que estés todos los días aquí. Manchándome el suelo de la tienda.
Pues aparte de recomendar la primera parte, que es un juego brutal...
No, es uno de esos juegos que tiene unas pequeñas carencias, porque es verdad que se nota que no es todo lo ¿cómo decirlo? Lo importante o sea, no es un triple A.
No, es un doble A, sí, sí.
Este tiene pinta de que han ido a por todas.
Microsoft ha puesto toda la pasta aquí, me parece. ya que será, creo que va a ser una exclusiva temporal, pero se han dejado toda la pasta, tío. O sea, se nota muchísimo la cinemática que vimos es una cinemática in-game con el motor del juego. Es como lo de Matrix, parece que estés viendo una película, tío. O sea, es muy bestia. No sé cómo va a ser la jugabilidad, porque no hemos visto mucho, por no decir nada. Este juego es un juego más...
El carro de la primera.
Sí, es lo que iba a decir. O sea, el primero es un juego muy en narrativo. No, a nivel jugable era simplemente movimiento, plano secuencia, muy tipo God of War, pero sin el moveset que tiene Kratos. Es decir, sí que tenías combates, pero los combates eran muy simples de atacar y esquivar, no tenía mucho secreto. Es una narrativa envolvente, le diría yo, porque como trata el tema de la psicopatía, es la psicopatía, ¿no? Con Kaiser, ahora no estoy seguro, pero creo que sí que iba por ahí.
Sí,
es la psicopatía, hecho, ¿no?
Te da a entender que ella es un poco esquizofrénica.
Esquizofrenia,
exactamente. Trata la esquizofrenia y vemos a... Controlamos a Senua, que está loca. Y va oyendo voces, y va viendo visiones, y más. O sea, y aparte se ve que los creadores del juego se asesoraron con psicólogos, psiquiatras y tal. Que si tú estás esquizofrénico, ves, o sea, te sientes como ella.
Te sientes identificado.
No, es decir, no sos si lo eres, sino, o sea, en el caso que lo fueras, estarías viviendo exactamente lo mismo que está viviendo esta mujer en el juego. Y claro, es algo que dices, ves, esta gente hicieron algo diferente. Por eso gustó tanto también. Porque más allá de eso, el juego tiene una estética bonita, unos graficazos que flipas, pero a nivel jugable es lo que os he dicho, no aportaba nada nuevo. Pero veremos si en este segundo, como han recibido una financiación más grande, si pueden ir un paso más allá y hacer una jugabilidad más, pues yo que sé, más tipo hack and slash o bueno, tipo, es que tipo God of War, es que no, es que es el plano es el mismo, cámara al hombro, plano secuencia, no hay mucha diferencia en ese sentido. Entonces yo creo que es posible que veamos un juego diferente. Más...
Lo que espero es que no abandonen esa magia que tenía el juego, que es
lo
bien hecho que estaba, porque una de las cosas más chulas eran las voces que ella escuchaba, que se supone que son dos hadas o un par de hadas que le van hablando, y esas hadas cambian de opinión y te dicen no vayas por ahí o no hagas eso. Exacto. Y si de repente tú no lo haces porque sabes que no lo tienes que hacer, entonces se ríen y nos ha descubierto, ¿no? Como que se burlan y se ríen de ti durante todo el juego, más aparte las voces que escuchan de los familiares desaparecidos, de ese personaje que también pierde y que ella va buscando, que no quiere hacer spoilers porque hay gente que no lo ha jugado.
Sí.
Luego lo que dice. Es muy, muy, muy visual, ya no solo a nivel estético, rollo vikingo, con grandes escenarios, a lo mejor, que muchos de ellos no los puedes ver, ¿no? Porque a lo mejor tienes cosas a lo lejos que son muy visuales y que están muy bien hechas, pero sin embargo hay un momento en ese combate final, es tan visual y tan brutal. El juego es muy, muy chulo, para mí es precioso, pero no solo por la estética, sino por cómo te hace sentirte en todo momento como el personaje. Es como cuando siempre digo que consigue que empatices mucho con el personaje y que formes parte o que te conviertas en el propio personaje del juego. Y este juego lo hace muy bien. Si encima... que lo hizo bien, aquí Microsoft ha dicho, bueno, pues a mí una de las cosas que me da mucho miedo es cuando Microsoft pone pasta, porque cuando Microsoft pone pasta las cosas al final no salen tan bien.
Últimamente están dando mucha libertad,
A ver si es verdad.
Sí, sí. No, y les está yendo también ahora, que no creo que se... que se arriesguen. Ahora los estudios de Microsoft... Ahora, hace poco adquirieron, bueno, hace un año, ZeniMax con todo lo de Bethesda y tal, y se ve que la gente de Bethesda está bastante encantada porque Microsoft no les está dando ningún tipo de directriz ni ninguna limitación ni nada. Es decir, creo que en este sentido ya no es la antigua Microsoft. Yo creo que con Phil Spencer se han vuelto un poco más abiertos. Ellos están haciendo mucho dinero con el negocio que han montado de, bueno, de democratizar los videojuegos con el Game Pass y tal, les está yendo muy bien y creo que van a seguir en este camino. Entonces, yo no creo que se metan en desarrollos de estudios que no son directamente suyos, aunque como propietarios lo son, pero digamos que estos estudios no ha salido a la luz que hayan despedido a nadie, con lo cual siguen manteniendo los mismos empleados que había antes y deben seguir con su trabajo de desarrollo, así que no creo que... Yo dudo mucho que se meta mucho Microsoft ahí, sinceramente. Y no deberían hacerlo, es decir, deberían dejar que cada uno de sus estudios desarrolle como ellos saben hacerlo, mejor que nadie, y a partir de aquí pues ya veremos. Pero bueno, yo creo que va a salir un buen juego. Lo tendremos en Game Pass día 1 para probarlo. No sé si sale en Xbox One este. Creo que no, pero bueno, con el xCloud imagino que todo el mundo podrá jugarlo. Si no hay bajadas de frames ni nada de esto, yo creo que será totalmente jugable. Y bien, ahora pasamos a un exclusivo second party. No, es de Square Enix, third party en este caso. Forspoken. Saldrá en principio solo para PlayStation 5 y PC. Y se ha montado un pollo con lo de PC, no sé si os habéis enterado.
No me he enterado.
No.
Lo han puesto 80 pavos en PC.
¡Venga!
No, pero es que no te lo pierdas. El Final Fantasy VII Remake Intergrade para PC, los muy gilipollas también lo han puesto a 80 pavos, que dices, a ver, ¿qué estás haciendo, sabes? O sea, un juego que salió hace un año, que lo volvieron a lanzar para el PlayStation 5, que te obligaban a pagar por el DLC si lo tenías, si te pillabas el juego suelto, y encima ahora van y te van a cobrar 80 pavos si lo quieres en PC, tío. Un juego que ya tiene casi 2 años, hará 2 años en abril, tío. No sé. Y es más, siendo en PC, que PC es una plataforma en la que la gente hace unos años, juego que valía más de 40 euros, juego que se pirateaba.
Pues aquí pasará lo mismo.
Por eso, que un juego de PC no puede valer más de 50 euros, creo yo, porque es que si no, te arriesgas no,
y
a que...
Y aparte, que ya hace tiempo que está, es que... ahora el Horizon está como a 10 euros por ahí en PC, que se ve increíble y claro, que creo que está lo mismo de segunda mano en Play. Entonces ahora, ¿cuánto vale un Final Fantasy VII de segunda mano? Por ahí no, por ahí es por el Integrate. Bueno, ¿cuánto vale uno de segunda
25,
mano?
Yo lo he visto por 25-30 euros, sí.
25-30, debería valer eso, pero claro, al principio sale, tiene que valer un poco más, por ahí 50, y en las rebajas de Steam de verano, por ahí, es cuando lo pondrán a 35 o a 30, seguramente.
A ver, yo pero con lo de Final Fantasy lo puedo llegar a entender por el plan de, bueno, este juego va a vender sí o sí, vamos a hacer un poco de negocio.
Sí.
Pero Forspoken, que...
mucho más complicado.
Ha pasado desapercibido totalmente, entonces, tío, no lo pongas a 80 pavos, loco.
Sí que es verdad que va a ser un sleeper de estos, ¿eh? Pero bueno, pero tiene buena pinta, ¿eh? O sea, tú ves el juego...
Sí.
Y lo que se ha visto se ve bastante guay. Pero claro, que cueste ese precio, pues... Pues ahí está.
Una campaña de marketing brutal de aquí hasta que salga, que no sé en qué época del año va a salir. O van a tener problemas.
Es que claro, 80 euros, tío. O sea, es que es un pastizal, ¿eh? Es que te pones a mirar y es que que es muchísimo dinero. O sea, es, yo de verdad, o sea, una persona que cobre 900 euros es que ya se come prácticamente, no sé, un cuarto, una parte muy importante del sueldo, tío. O sea, es, ¿qué pasa? ¿Esa persona no va a comer? No sé, yo lo veo una barbaridad, tantísimo dinero.
En fin, el juego no tiene mala pinta, como has dicho. Creo que fue una demo técnica de la presentación de PlayStation 5 hace, bueno, el verano pasado. Y pintaba bastante bien. La gente se pensaba que era un Final Fantasy, pero al final no lo fue. Creo que es este, ¿no? Ahora no sé si voy mal encaminado. Y ya te digo, pueden entorpecer bastante las ventas de este juego si lo mantienen a este precio, porque es que es una locura, tío. En fin.
Pero bueno, ellos sabrán.
Ellos sabrán, sí.
Bien, vamos a pasar a otro, y este me hace especial ilusión, que es Alan Wake 2. Se venía rumoreando bastante tiempo. Que sacaran el remake, bueno, remaster este año, fue una pista de que, bueno, parece que lo están utilizando como para probar quizá nuevas texturas, quizá un nuevo motor, no lo sé. Pero bueno, tenemos un teaser, no tenemos jugabilidad, no tenemos nada. Tengo dudas de que vaya a salir en 2022, creo, no sé si tenía fecha, sinceramente. Pero bueno, en 2022 no creo que salga ni de coña. Uno de mis juegos favoritos de 360 y un survival muy bueno, la verdad. Yo creo que continuar con la historia de Alan Wake era necesario, porque es de las mejores historias. ¿Cómo fácil?
Que es muy fácil de continuar, quiero decir.
Ah, sí, totalmente.
Es simplemente un libro, él es un escritor y el primer Alan Wake es como si un libro tomara vida y...
Exacto.
Y es tan simple como eso, como que Alan Wake continúe con su escritura y que otro libro tome vida. Es que es muy simple la forma de retomar un juego. Quiero decir que hay otros juegos que es más complicado.
Lo han podido hacer con Matrix.
Claro, dar una continuación, y aquí la continuación es muy sencilla.
Yo solo espero que Remedy, por favor, desarrolladores de Remedy, todos los que trabajáis ahí, antes de hacer Alan Wake 2, de empezar a hacerlo y tal, no os fuméis tantos petas. Porque lo que hicieron con Control, por favor, no.
Control era un sandbox para probar a ver cómo hacer Alan Wake 2.
Pues en vez de 10 petas al día, fumaros 4, por favor. Porque ya te digo.
Alan Wake 1, si no recuerdo mal, no está hecho en Unreal, ¿no?
Hostia, no lo sé.
Nos has pillado, ni idea.
No tengo ni idea del motor que usan, no me acuerdo. Lo voy a buscar, pero
yo
no me suena.
Te diría que no, que el primer Alan Wake, Remedy y Epic Games lanzó una remasterización. Pero no
el
sé
2,
si...
El 2 utilizará Northlight, el motor propio de Remedy, y no Unreal Engine 5. Pues sí, era Unreal. Sí.
Bueno, si no utiliza Unreal, mal por ellos, pero bueno, bien porque la cagaron bastante con Control, o sea que bueno, volver a su motor puede ser una buena opción para que les quede bien.
Sí.
Aunque no tendrá toda la calidad que hemos dicho y la locura que es Unreal 5, pero bueno.
Pero Unreal 5, es decir, lo que han enseñado de Matrix es en PC, ¿verdad?
Seguramente sea PC, pero bueno, que PlayStation 5 también puede mover eso.
Sí, pero o sea, no es esa calidad, tío, no me lo creo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí que puede, pero bueno. Habría que ver. Yo confío que sí.
Esperemos que sí. En definitiva,
tengo que decir,
Didi, perdona.
De Alan Wake tengo que decir que me parece un buen juego, pero creo que lo alargaron de más.
No, es un juego largo, tío. No dura ni 20 horas.
Mucho, pero hay partes que parecían bastante pesaditas. ¿El qué?
Expulsado del programa.
Expulsado.
No es largo, tío. O sea, ¿20 horas te parece largo para un juego pues, así? Es que no
hay
llega,
creo. Hay muy largas. Ya, pero... Ya, sí. Pero el problema que yo creo que había partes muy repetitivas. O sea, es un buen juego, tiene una historia maravillosa y de hecho que sigan con la historia me parece una genialidad porque el personaje era muy grande y demás. Pero creo que abusaron de repetitivo en alguna parte. O sea, y fíjate que me gusta el juego. Pero...
Lo estoy mirando ahora en How Long to Beat. El juego dura 11 horas, el juego base, tío. La historia, o sea, la historia principal, 11 horas. Esto no es largo, fíjate, tío.
No es largo, pero hay partes que son muy pesadas, son muy densas. Yo creo
se te hizo largo a ti, seguramente, pero... Hostia.
No sé. Que la gente lo ponga en comentarios. A mí se me hizo un poco pesado.
No sé, tengo que mirar...
Sí que hay algunas partes que son un poco más lentas...
Sí, pero...
Quieren crear una tensión, unas partes en las que no sucede nada, tienes que ir como muy lento mirando solamente el paisaje y caminando hasta que te pasa algo. Entonces quieren, yo creo que generar ese momento de calma en el que no pasa nada, en el que solo se escucha música y se ve el paisaje para luego meterte el zas en un momento.
Exacto, yo creo que va por ahí también. En cualquier caso, yo voy a rejugar la... remaster. Cuando, a ver si pillo alguna ofertita que esté bien ahora y me lo pillo. Para rebajas o lo que sea. Porque me apetece volver a jugarlo porque me lo pasé. Bueno, me saqué los 1000 Gs, de hecho, en series, en Xbox 360. Y me lo pasé en nivel difícil otra vez. O sea, me gustó muchísimo este juego, tío. Me enganchó bastante. Y este segundo, pues me hace muchísima ilusión, la verdad.
No, sí, la verdad que ilusión me hace y lo jugaré. O sea, lo jugaré y tal. Pero que sí que es cierto que... ¿Qué es eso? Que espero que sea un poquito más rápido, que no haya partes tan densas.
Puede ser. Espero que sí, yo también. Siguiente. Una novedad. Si no recuerdo mal, esto no estaba anunciado antes. Slitherhead es el nuevo juego de los creadores de Silent Hill.
Esto es una locura, este juego
está
me parece súper creepy, pero tiene una esencia muy chula.
Sí,
o sea,
sí.
Es como si los aliens de Dead Space se escondieran ahora entre la gente de... O sea, yo cuando vi los bichos esos que salían así, me pareció totalmente Dead Space, pero total.
Sí.
Y luego que... O sea, lo mejor que tiene este juego y el tráiler... son las típicas películas japo raras de zombies.
Efectivamente.
Es que mola un montón. Japo. El terror japo, que tiene una esencia rara y da miedo solo por esa esencia rara que tiene. Y han hecho un juego así, o sea, con esa esencia. Me mola muchísimo. Es que hay muchas películas que de nicho que no salen de Japón, a no ser que seas fan y las busques por internet y las veas, que pasan desapercibido y atreves a hacer un juego así. Lo que no sé es si este juego acabará también siendo de nicho o de verdad triunfará y molará sí mucho.
Sí que es verdad que se nota muy japo, ¿eh? O sea,
se nota mucho.
es hay algunos juegos que se pasan de japos, ¿sabes? Y eso al final puede ser... algo peligroso, porque sí que es verdad que a lo mejor un Project Zero, vale, sí, pero no, ¿sabes? Sí que
sí,
se basa
sí,
mucho
sí,
en la
sí,
cultura,
sí, exactamente
pero
a lo
bueno.
Que te refieres. Había pero alguno de Wii que era así, era rollo tan japo que no le pillabas el punto.
¿Juon?
Puede ser el Juon, sí.
Juon, sí, puede ser.
Había uno que era tan japo y dan de miedo... que el miedo no se entendía nada, pero nada. O sea, no es Silent Hill, que tienen cosas de que no entiendes y te da miedo por eso. Es que es el terror es tan random que no entiendes nada.
Es cuando ves una serie, a lo mejor coreana, por ejemplo, el juego del calamar, ¿no? Porque es un lenguaje que a lo mejor puede entender todo el mundo. Pero hay series, yo por ejemplo, que he visto coreanas... Esto es que se nota un mazo que es coreano o una serie japonesa y se nota un montón, ¿sabes? Que no siguen los mismos estándares a la hora de hacer una película, de crear personajes y demás. Entonces yo creo que del videojuego pasa un poco igual. Y yo vi el juego y dije, bien, pero...
Pero cuidado.
Cuidado, cuidado, porque como se pasen de japo, aquí...
Aquí pueden haber hostia.
Sí, 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 sí. Pero bueno, pinta bien, ¿eh?
Señor Gun, ¿usted quería decir algo? Que se le cortaba por ahí a mitad.
No, que decía que en el tipo de miedos y tal, pues, había dicho el Forbidden Siren.
Ah, sí, es verdad. PS2, sí, sí.
Sí.
Que también tenía ese tipo de miedo random.
Sí.
Y era muy japo.
De ¿Se hecho, puede jugar yo creo... en el PlayStation Now este? Para quien claro, no lo tenga.
Yo lo que decía al final que el Forbidden Siren al final no triunfó tanto aquí en España. Bueno, porque se notaba demasiado japonés. O sea, ese era como... Además, un modo de juego, por ejemplo, en el 1. Has cogido una llave. A lo mejor ibas a un esto. Estás en la puerta. Has utilizado la llave. La puerta se ha abierto. Has abierto la puerta. O sea, ese era como que tenía mucho texto. Y nosotros no estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a... Venga, pim pam, vamos a jugar. Y en Japón el tema de leerlo, pues de leer las cosas como que están más acostumbrados. Las novelas visuales y todo ese tipo de juegos como que están más acostumbrados a leer y demás. Y yo, por ejemplo, cuando jugué el Forbidden Siren, al 1 sobre todo, incluso el 2 también, porque tenía bastante cosas japo. Se notaba ese deje un pelín, se notaba esa cosilla de... No logro empatizar tanto ni con sus personajes, ni con la trama, ni demás. Entonces, yo creo que va a estar guay. Es un juego que puede molar. Además, la gente que está detrás, seguro que va a hacer un trabajazo de la leche. Pero poco más podemos decir de él. En el tráiler tampoco se ve mucho más.
No, bueno, es un juego que creo que ya habían enseñado algo en el pasado. Pero es lo que dices, no han enseñado nada nuevo, así que habrá que esperar a nuevas actualizaciones. Lo que no tengo claro es si será exclusivo de alguna plataforma, o lo estoy mirando ahora, pero no... Voy a mirar en Google. Es que tengo curiosidad, ¿sabes? Porque esta gente, normalmente, ¿para qué plataformas trabajan? No hay nada. No hay nada.
Claro, ¿eh? Es que yo creo que está tan al principio que dirán, ¿pa' qué? ¿Pa' qué?
Ya, pero no sé, molaría.
Sí, sí, sí. Bueno, vale, ¿qué más cosillas? Porque hay más cosillas buenas por aquí.
Sí, tenemos un nuevo juego de Dune que tiene pinta de ser así, tipo estrategia y tal. Sí. Bueno, sin más, Spice Wars más. Se llama. Que es así,
a mí
tipo...
no me llama mucho la atención.
A mí tampoco, ¿eh?
No es mi tipo de juego, ¿eh? Pero bueno, tiene pinta de ser eso, un tipo StarCraft o... Y StarCraft,
sí, porque algo así.
Sí. Pero hasta que no enseñen algo más, no lo sabremos. No han enseñado nada más que un teaser, ¿vale? Sí, sería eso, un juego de control de especies, de estrategia por turnos. O sea, bueno, no, StarCraft no sería, porque StarCraft es en tiempo real, así que sería más un... ¿Qué sería, tío? ¿Así por turnos? ¿De estrategia por turnos?
Sí, ¿no?
Age of Empires es en tiempo real también, ¿no?
Sí. Yo es que, si te doy la verdad, ¿qué es eso? Es que no... No sé... No sé, es que como no me llamó la atención, directamente ni le presté atención. Uh-huh. Así que para mí es un next de toda la vida.
Pasemos al siguiente, que no es otro que la secuela de A Plague Tale. A Plague
Este
Tale
sí,
Requiem,
este sí.
Que bueno, el primero es bastante inmersivo por todo el tema de la peste con todas las ratas y tal, es bastante... O sea, a mí me da... Todavía no lo he jugado, pero creo que jugué una demo, lo probé en casa de un amigo y tal, y me dio mucho repelús, tío, hostia.
Es un juegazo.
Sí, me gustó muchísimo.
Sí, yo igual.
Lo tengo que jugar todavía, y lo voy a jugar este próximo año.
Y es un juego que se tiene que jugar, para mí, en francés.
¿Está ambientado en Francia, Francia?
Sí, yo creo que sí, vamos.
¿No era Bohemia o...? Hostia puta, es que no...
No lo sé, pero el doblaje es una maravilla. El doblaje en francés, increíble. De verdad te lo digo, ¿eh? Muy, 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 muy chulo. De verdad lo digo, ¿eh?
Lo jugaré en francés, sin problema.
Es que es eso, es que es un juego que de verdad que se disfruta mil veces más. Mil veces más en francés. Así que hacerme caso al Tito Rafa, que no vais a arrepentir.
Hacerle caso al gamer rata que...
Hombre...
En versiones originales no está para hostias.
Efectivamente.
Y bien, nos quedan dos de los anuncios importantes para mencionar.
Bueno, por cierto, de ese juego tengo que decir que me pareció una pasada a nivel gráfico, me gustó muchísimo, y luego también que van a implementar otras dinámicas, como por ejemplo el tema de la ballesta, que yo creo que va a estar bastante guay.
¿No había ballesta?
En el otro no, en el otro podías utilizar una especie de onda podías utilizar. Sí, vale, y aquí vale. Pues ya se ve que la chica va a estar como más on fire, pero sí que es verdad que me llama la atención que no sé qué con qué van a seguir, porque la historia la vi como más bien cerradita y no sé exactamente cómo va a seguir la historia, la verdad. O sea, es que era uno de esos juegos que vi la historia y dije, me gusta cómo termine y me gusta que esté todo cerradito. No sé qué se van a inventar, la verdad.
Bueno, veremos. El juego sí que está confirmado 100% que va a salir este año. No sé si tiene una fecha concreta. A ver, espérate un segundo. No, no tiene fecha concreta, pero bueno. Parece que está bastante avanzado y han anunciado que será Game Pass día 1. Así que todos aquellos que tengamos Game Pass, pues a disfrutarlo. El siguiente es de sobras conocido por todos, pero nos sorprendió con un nuevo tráiler con más jugabilidad que gustó bastante. Y no es otro que Horizon Forbidden West, otra secuela de un juegazo, pero un auténtico juegazo de PlayStation 4. Y que la secuela, curiosamente, también saldrá para PlayStation 4, así como PlayStation 5. Y evidentemente, posteriormente, supongo que llegará a PC como lo ha hecho el primero. ¿Qué opináis de este, chicos?
Pues una pasada, la verdad. O sea, es... Es que es...
Sí, tiene otra...
Es ser súper continuista. Implementarán lo del agua, ¿no? Que iban a poner eso, que lo veo y no jugabilidad nueva, ¿sabes? En sí mismo veo cosas muy parecidas a lo que ya había jugado, que no está mal porque el juego me gustó un montón y me pareció una barbaridad, o sea, me pareció muy, muy, muy guay. Pero sí que es cierto que, no sé, me da un poco de cosas de que no sé, o sea, de que sea todo más o menos igual, ¿vale? O sea, es que no sé si os ha pasado que viéndolos,
sí,
no sé, no le veo cosas así nuevas o cosas así que me llamen tanto la atención, no sé.
Sí, bueno, a mí también me pasa un poco, como que va a estar bien, me lo voy a comprar, pero vamos, que no es algo, no es una revolución, o sea, sigue siendo pues lo mismo que hemos visto en la primera parte, está bien y a disfrutar.
A mí lo que más miedo me da...
Yo creo que se guardan cosas, ¿eh? Yo creo que se guardan.
Seguramente,
cosas.
Sí.
Y que no va a sorprender alguna cosa ya.
Lo que me da más miedo es... No sé cómo va a funcionar esto en PS4, tío. Es que no lo concibo. Evidentemente tendrá un bajón gráfico, pero... Hostia. ¿Lo va a poder mover una PS4 esto, tío?
La PS4 te movía la anterior, porque no va a poder mover este.
porque hostia,
el salto es
heavy, ¿eh?
Play 4 seguirá, o sea, con los mismos gráficos que estás viendo del 1,
sí.
Los mismos gráficos, y en Play 5 veremos RTX, o sea, el mismo juego que el 1, pero con RTX, que es como a lo mejor se ve en PC ahora el 1.
Claro.
O sea, si quieres ver cómo se vería en PlayStation 5 el 2, ponte una 3090 RTX a saco en 4K, YouTube, y así se va a ver en PlayStation 5. Uh-huh. Y va a ser así, o sea, se va a poder mover, pero no en la misma calidad gráfica. Vas a tener unas iluminaciones y una calidad gráfica que dices, wow, esto parece la vida real en PlayStation 5, en PC, bueno, y en Xbox Series no, en Play 5 y en PC. Y en Play 4, pues no, vas a tener la misma calidad. Pero yo creo que sí que se va a mover, no creo que tenga bajadas de FPS o ya, alguna cosa así.
A ver, me fío porque es una first party de Sony, ¿eh? Y esto siempre lo cuidan mucho. Pero claro, es que después de lo de Cyberpunk, tío...
Yeah, no, y un poco lo de Grand Theft Auto. Y Grand Theft Auto.
Sí, pero el Grand Theft Auto ya es... ya es, en plan, no querer hacer nada. Porque es un juego de PC... Son juegos de PS2, ¿sabes? O sea, lo que han hecho con Grand Theft Auto, que es empeorar un juego de PS2, es un delito. Eso es un delito, te lo digo en serio. Lo de Cyberpunk simplemente fue que se les fue de las manos. No sé, no creo que fuera tanto un descuido, sino simplemente que salió demasiado pronto y ya está. Pero puede pasar. Es lo que me da miedo, simplemente. Y con God of War, la segunda parte, Ragnarok, te digo tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, hay que pensárselo muy bien si aguantar la PS4 hasta el final o dar el salto. Simplemente.
Pero bueno, a ver, sí que yo creo que lo van a hacer bien. Sony, es lo que te digo, si no lo tuviera muy, 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 muy claro, yo creo que lo hubieran sacado directamente para Play 5.
Sí, sí, lo tengo claro.
Y yo creo que a lo mejor no han incluido más cosas o el juego más, o sea, que pueda sorprender más para que se adapte un poquito también y para que lo pueda correr también la PlayStation 4.
¿Ves? Pues eso es una putada, tío. Si tienes que limitar al juego para que... porque es intergeneracional, hostia, es una putada, tío.
Yo creo que pero también es verdad que si te pones a pensar, no todo el mundo tiene PlayStation 5. Entonces al final, hacer un juego tan, 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 tan grande que sabes que no va a tener tanta tirada, pues...
Sí, sí, no, la decisión es puramente económica, en eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, porque realmente al final es que no hay tantas PlayStation 5, o sea, no pueden generar, por la falta de chips, al final no pueden hacer todas las PlayStation 5 que quieran. Entonces al final yo creo que están viéndose reducidos los juegos que salen en las nuevas consolas justamente por eso. Claro. O sea, porque ellos lo que quieren es vender y lo que quieren hacer es ganar dinero. Entonces, si no pueden ganar dinero así, pues no lo van a hacer.
Pues sí, totalmente. Y ya solo nos queda un último que a mí me hace muchísima ilusión, que es lo nuevo de Sonic, llamado Sonic Frontiers, no sé cómo se pronuncia. Y básicamente va a ser el primer juego de Sonic en mundo abierto y pinta que va a ser el primero bien hecho en 3D, porque...
No sé. ¿No recuerdo un montón al Zelda Breath of the Wild?
Claro, evidentemente.
Un montón. Sí.
Evidentemente.
O sea, yo lo vi y dije, tío. Que si te digo de verdad, no confío mucho en este Sonic. La verdad te lo digo. No sé cómo van a poner mecánicas chulas en un mundo abierto con Sonic. No sé, o sea, es, hay algo que no me cuadra, mi instinto me está diciendo, no te fíes, no sé. O sea, es que sí que es verdad que, por ejemplo, que con el Sonic, el Adventures y todo eso, bueno, que te podías mover en semi-libertad más o menos.
No, era un Rails, tío, o sea,
a ver.
Había unas zonas que te podías mover un poquillo en libertad, pero... lo tocho, tocho era on rails todo, ¿no?
Sí, pero bueno, para el final, pues yo qué sé, el tema de que te podías mover, porque te digo yo, por la ciudad un poquito, o del hotel ese, pues bueno, a ver, muy, muy, muy en pizza, ¿vale? Pero no sé, no sé cómo esas dinámicas se van a adaptar al Sonic de toda la vida. No sé, a mí me llama la atención, pero sí que es verdad que como Sonic últimamente está siendo el punch ball de todo el mundo, que le está pegando a todo el mundo leches, yo lo cojo con reticencia, la verdad. Me da pena,
yo,
pero...
Yo lo que he visto me parece que va a estar por encima de las expectativas. Ya sé que solo hemos visto un teaser, ¿eh? Pero el planteamiento jugable que están haciendo, en plan mundo abierto enorme y tal, quizá era eso lo que necesitaba Sonic. Es decir, antes, por mucho que fuera un... que tuviera la libertad, como comentas, de Sonic Adventure o Sonic Adventure 2, el mundo no era tan grande. Entonces, a la velocidad que iba Sonic, pues es lo que fallaba, ¿sabes? Necesitabas un mundo mucho más grande. Si han conseguido hacer un mundo, supongamos, tan grande como el de Breath of the Wild, tío, que pueden hacerlo, evidentemente, hostia, entonces yo creo que sí que es posible este Sonic en mundo abierto. Creo que lo pueden hacer. Falta ver a nivel jugable cómo lo han implementado, pero tengo buenas, o sea, tengo esperanzas. Creo que lo pueden conseguir esta vez, por fin. Y hacer un juego de Sonic en 3D como, bueno, al nivel de los de Mario, que es lo que buscaba Sega desde Mario 64 y nunca lo han conseguido. ¿Qué opináis?
Pero sí, yo es que por lo que te estaba diciendo antes, y luego también es lo que te digo, que se parezca tanto ahí un poco ahí al Zelda, tanto verde, incluso los malos esos que salían y todo eso. No sé, me recordaba. Es que no sé, de verdad, es que intento verlo con otros ojos, pero Sonic es que está muy prostituido, de verdad te lo digo. Está ahí. El pobre está ya por decir, por favor, necesito un buen juego. Y es eso, al final, cuando abusas tanto y creas, bueno, de un personaje que es tan querido y que la gente le ha querido un montón, juegos tan mediocres, al final se nota. Por ejemplo, el Sonic Heroes, uno de los últimos que jugué yo, al final, tío, se notaba un poco un ramalazo así de, tío, esto no está pulido, o sea, no tiene una historia ni que es, porque como le quieren poner muchas veces a Sonic una historia tan adulta algunas veces, ¿sabes? Que es lo que ocurría, por ejemplo, en el Sonic Heroes, que era como que pillaban a Sonic, ¿no? Como que lo encarcelaban y demás. Era como un quiero y no puedo, ¿no? Eran como intentaban crear una historia que fuera más adulta y que, de alguna manera, pudiera contentar también al público más mayor, pero realmente no se atrevían a crear tramas tochas, ¿sabes? No se creaban a dar un paso más. Y entonces, al final, quedaba algo ahí entre medias que no estaba guay. Entonces yo creo que en este juego también van a intentar ir por el tema de un Sonic más serio, más, ¿sabes lo que te digo? Y yo creo que eso no le sienta bien a Sonic. Es como si ahora mismo un juego de Mario fuera un drama, ¿me entiendes? Yeah. Yo qué sé. O sea, te ponen ahí a Mario Bros. Y una historia súper super mega hardcoreana, ¿sabes? Que yo qué sé, que el hermano de Luigi ve la vida pasar, que está súper mal, y yo qué sé, no sé, ¿sabes lo que te digo? Que Bowser empieza a matar a todo el mundo, de que hay personajes muertos, no funcionaría, ¿me entiendes?
Claro.
O que yo creo... Bowser le lava la cabeza a Mario y Mario empieza ahí a destruir todo el reino de champiñón.
No pinta nada.
No.
Yo lo que creo es que el Sonic que todos queremos es el de la película. Ahora mismo.
Efectivamente, tío. Que hagan un Sonic que no sea tan profundo, tío. O sea, es que, exacto, ¿por qué Sonic tiene que ser profundo? coño, vete el Sonic de la película, has visto que ha triunfado y eso es lo que queremos ver. Sí. Un Sonic que nos recuerda a nuestra infancia, tío, ¿no? Un Sonic filosófico, tío, que parece Kano Hume. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Hablando de la película, también se enseñó el primer tráiler de la segunda, o el último tráiler de Sonic 2 en la entrega de premios. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo también.
Sí, está chulísimo. A mí está la verdad guapo, es que tío. La primera parte, a pesar de que tuvo algunas críticas negativas por parte de fans y tal, yo la disfruté. Fui muchísimo. Con la gorra de voy a pasármelo bien y no voy a ver el videojuego, voy a ver una nueva película. Y la verdad es que disfruté, me gustó y sobre todo me gustó porque por ahí mi novia, que no ha jugado nunca a Sonic, ahora conoce Sonic gracias a la película y dice, anda, mira, esto es como la película. Y yo, ay, por Dios, si hubiera jugado antes al juego que la película. Pero como que es una forma de acercar por, sobre todo a los niños que por ahí no han jugado nunca a Sonic, o a las novias, o a los padres, o a los cuñados, o a lo que sea. Y la segunda parte está Knuckles, está Tails, vuelve el Dr. Eggman.
Calvo, por fin.
Pero bueno, que también mola ver la evolución de cómo ha llegado a ser lo que era en el videojuego.
Sí, sí.
Luego también hay una gema del caos, que no se sabe si saldrá supersónico o qué. Pero bueno, pinta muy guay. Y ya se ven más cosas de lo que es el juego.
Totalmente.
Que igual no va a ser 100% idéntico al juego, pero bueno, que tenga su historia, hombre, que sea divertido y que tal, pues mola.
Lo de ver a Sonic subido en el avión, tío, con Tails, wow, pilotándolo, es brutal. Es brutal,
sí,
esto.
Sí, 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 sí.
Es brutal. No sé qué opinas tú, Gunkaiser, si has visto el tráiler.
Yo es que nunca, lo he dicho muchas veces, no soy de Sonic.
Vale, perdón, no lo sabía.
No me ha simpatizado nunca ese personaje y no sé por qué. No he podido con el erizo y la película de esta última no la he visto.
Bueno, pues no sé si la tienes en alguna plataforma para darle una oportunidad, ahora que pienso.
Yo creo que está en Amazon Prime.
Está en Prime, ¿no? Sí, pues...
Me suena.
Si un día te animas, Gunkaiser, dale una oportunidad, tío. Igual te gusta.
Una oportunidad, pues sí. Hay mucha gente que me lo ha ofrecido.
Y ya aprovechas y te juegas... la saga en 2D solo. El 1, el 2, el 3, Knuckles y Sonic Mania. Solo que te juegues estos, ya sabes lo más básico de la historia de Sonic.
Bueno, la historia de Sonic también, siendo sinceros, tampoco es súper complicada, ¿sabes? Que no es un juego que te vayas...
Me refiero de la historia del personaje, de los juegos que ha tenido y tal.
Sí, eso
los
sí,
mejores,
eso sí.
Los mejores son estos, los 3D, Adventure y Adventure 2 están bien, Sonic Generations está bien, Sonic Unleashed está bien, pero no hay ninguno que pueda ser considerado una obra maestra como los 2D, sinceramente. Sonic Advance, el primero, también está muy chulo. Y poco más.
Mira, yo, por ejemplo, intenté jugar al Sonic este Adventures, uh-huh, y en su época me encantó, pero jugarlos ahora tengo que decir que cuesta, ¿eh?
No han envejecido bien.
No.
Es el problema que tiene Sonic al haber pasado a tres dimensiones, tío. Que no han dado con la tecla todavía y siguen en ello. Y este nuevo juego, que por cierto, no lo hemos mencionado, pero desde Sonic Unleashed, creo que fue el último, que tenía presupuesto AAA, este vuelve a tener presupuesto AAA. Con lo cual, bueno, parece que van a hacer una última apuesta. Esperemos que no sea la última de las últimas y que le salga bien. Y a ver si consiguen dar con la tecla, tío. Porque alguna forma tiene que haber, sinceramente.
Pues eso, que pongan a Sonic, no sé, en plan más happy. O sea, es Mario Bros. Al final sigue siendo siempre Mario Bros. Sonic claro, hubo un momento que le dio por hacer juegos profundos y su target no es ese, creo ya. Yo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es todo, creo, no creo... Bueno, a ver, había más anuncios, ¿no? Pero los más destacados eran estos. Luego también teníamos, aparte de la película de Sonic, pues anunciaron la serie de Halo, pero que, bueno, ya un sí, teaser nada claro. más. De Matrix ya hemos hablado. Un nuevo juego de Telltale, que veremos qué es y cuándo sale, porque si no recuerdo mal estaban trabajando en Wolf Among Us 2 y no han dicho nada. ¿Qué más tenemos? Pues eso, lo de Telltale que hemos comentado, Babylon's Fall, que a mí es un juego que no me llama la atención, no sé a vosotros.
Igual.
Y luego ya tenemos cosas más, bueno, indie podríamos decir, o doble A como Evil West. Half a Nice Death, este tiene muy buena pinta, no sé si lo habéis visto.
No.
Es un... a mí me recuerda mucho a Grim Fandango.
¡Oh!
Sí, pero por la estética, más que nada. Controlamos a la muerte y es una especie de Metroidvania en el cual controlamos a la muerte. No sé, tío. Tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Y empezará en el acceso anticipado en marzo del 2022. Mirároslo porque estéticamente es precioso. Y digo lo de Grim Fandango, pues por eso, por lo que he dicho, que controlas a un esqueleto con una capucha negra y una guadaña. Al final, pues, más o menos. De hecho, había una escena en Grim Fandango en el cual te disfrazabas de muerte, si no recuerdo mal. Así que, bueno, ya os podéis imaginar.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y...
sí, sí, sí. Qué gran juego, ¿eh?
Mi aventura gráfica clásica favorita, tío. Me encanta. Me encanta Grim Fandango. Y tenía un doblaje brutal. Un día hablaremos de las aventuras de los 90, si queréis. Podemos hacer un programa especial.
Pues sí, 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 sí.
Que valdría mucho la pena. Y luego ya, pues más indies. Thirsty Suitors, Planet of Lana, un DLC de Monster Hunter Rising, Persona 4 Arena Ultimax, que saldrá porteado a Steam, PS4 y Nintendo Switch. Y si sale en físico seguramente me lo pillaré, porque me gusta mucho este juego de lucha. Lost Ark, que no sé muy bien de qué va. The King of Fighters 15, que ya estaba anunciado, ¿no? Si no recuerdo mal. Y luego hubo más anuncios o actualizaciones como el juego de Gollum, Among Us en VR, que puede molar mucho, sobre todo para ti, Rode.
Yes.
Saints Row, el DLC de Cuphead y más cosas que no terminaríamos nunca de comentarlas. Y esto es todo, creo. No sé si me he dejado algo, chicos. ¿Queréis comentar alguna cosa más?
Yo solamente voy a comentar rápidamente que el otro día vi la película de Resident Evil y me pareció la mayor mierda que he visto en el mundo. Necesito, exijo que veáis la película para hacer un programa.
Vale.
Pero escucha, desgranando la mayor mierda del mundo. O sea, es coger la película de Resident Evil y cagarse en todos los fans en el pecho. O sea, horrible. O sea, lo único que se salva es a nivel de escenografía.
¿Qué dices?
Lo único, a nivel de escenografía y esas cosas me parece una delicia.
Si el vestuario es ridículo, parecen cosplayers.
No, a nivel... Yo lo que estoy diciendo a nivel de escenografía, de escena.
Ah, vale,
la comisaría...
Vale. O sea,
¿vale? De espacios.
Los espacios, atrecho y todo esto.
Espacios,
vale.
Y objetos.
Vale, o sea, okay. Vale.
Pero
vale.
Por lo demás, es que tengo unas ganas de rajar de esta película que no te puedes tú imaginar. Pues así que ver la película para hacer el programa especial. Es que fíjate, es que esta película deja como si fuera la mejor película del mundo a las de la Mila Jovovich. Ya. O sea, con eso te digo todo.
No sé, yo te digo que no pienso pagar un duro para ver esta peli, así que hasta que no la... o la ponen en alguna plataforma o la pirateo, lo siento. No voy a pagar ni un duro para ver esta peli.
En Rodeflix, a ver si
en
sale.
Rodeflix.
En Rodeflix o donde sea, pero no van a ver ni un euro mío. Ninguno.
Horrible, horrible.
Pues bien.
Realmente puedo decir eso.
Si no hay nada más que comentar, vamos a poner un audio de del jefe, de Bernie, que nos manda un audio con su opinión de todo lo que hemos comentado y nos felicita las fiestas. Y luego volvemos con los comentarios.
Hola, amigos de Game Elch y compañeros míos de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Aquí está Bernie de nuevo con uno de sus audios. El último audio del año en el que quería pasarme, más que por hablar del tema de hoy, por aprovechar y despedirme y felicitar la Navidad a todos. Pero bueno, voy a hablar primero del tema y luego de la felicitación navideña de todos los años. Hoy, el tema de hoy, me dijo Sergi que era The Game Awards y luego algunas noticias y no sé si llegarán a analizar algún juego o hacer primeras impresiones. Eso lo siento, pero no me lo he mirado. Así que lo que sí que me ha comentado es The Game Awards. A ver, no pude ver la gala en directo, tampoco he podido ver después, salvo nada más que un par de trailers, pero sí que en directo estuve viendo un ratito. Aproveché un biberón nocturno de Leo para ponerme en el móvil la gala de los Game Awards. Y oye, lo que vi, ni tan mal, ¿eh? O sea, para lo poco que puse, me vi un teaser de Wonder Woman, un juego de Wonder Woman de DC, que ya de por sí pinta bien. Me vi otro teaser de Alan Wake 2. Y también vi, y también algo por ahí de Hellblade 2. Un juego que llevo esperando desde que jugué la primera entrega gracias al Game Pass. Y oye, pues de lujo, ¿no? O sea, esos tres juegos los voy a jugar fijo. He leído por ahí por Twitter que hay algún tráiler más, alguna noticia más, pero yo me quedo con esos tres. Wonder Woman, Alan Wake 2 y Hellblade 2. O sea, de lo que vi, 100% de efectividad. Así que nada, esos juegos me esperan. O sea, esos los voy a jugar, lo sabe Dios, seguro, seguro. Y sobre otras noticias, a ver, no les quiero robar protagonismo a mis compañeros, pero solo comentar lo que he podido ver estos días, que no estoy siguiendo la actualidad, ni mucho menos. Pero he visto que PlayStation anuncia algo de Spartacus, que es pues su Game Pass, que tampoco lo entiendo teniendo el PlayStation Now, pero tampoco he leído detalles ni nada, simplemente un par de titulares y ya está. Pero que se veía venir. Es que no sé si han confirmado algo de lanzamientos y todo eso, pero está claro que PlayStation no te va a poner sus lanzamientos, sus exclusivos, día uno en su plataforma, pero quizás con unos meses de retraso, sí. Si sabemos que a los 6 meses ya no venden tanto el juego, o al año, pues a lo mejor al año ya está ahí en esa plataforma y se puede jugar pagando la suscripción. Es que se veía venir. Y al final esa aplicación la tendrán que poner en Smart TVs. Porque es que es lo que llevo diciendo 3 temporadas o 4. Que el presente es el futuro es el streaming. Todavía no está ahora funcionando perfecto, pero a las consolas les quedan 4 días. Les quedan 4 días. Eso es así. Y jugaremos en televisiones y como mucho en dispositivos tipo Chromecast, Fire TV de Amazon o cosas así. Que reproduzcan esas aplicaciones, aparte de otras cosas multimedia, de Netflix, etcétera. Y ese es el futuro, señores, y estaba clarísimo, y yo estoy a tope con eso. De hecho, probé en la Smart TV, en la Xiaomi Mi TV 5, que nos mandaron para analizar, que la tengo en casa, la estoy analizando, la estoy preparando el análisis. En esa tele tengo la aplicación de GeForce Now, y ahí he probado, por ejemplo, Portal 2, bien, cero lag. Probé también con la cuenta de Rode, estuvo él en casa, estuvimos probando el Cyberpunk 2077, que pues oye, muy bien, o sea, es que funcionaba bien, es que no había lag ninguno, con el mando de Xbox conectado por Bluetooth a la tele y perfecto, y así se puede jugar perfectamente. O sea que yo estoy a tope con todo esto, y de hecho lo prefiero porque no tendré que gastarme 400 o 500 euros cada 6-7 años en una consola nueva. Pues es que... Y nada de hardware ni nada de eso. Simplemente estará siempre actualizado. Te cambiarás la tele pues cuando te la tengas que cambiar. Y si no te la tienes que cambiar, pues no la cambias. Y ya está. O sea, es un dispositivo. O si quieres, si tu tele se queda antigua, pues a lo mejor con un Chromecast de... te funciona bien. Es que yo veo muchas ventajas. Sí, desventajas, que si no tienes internet no puedes jugar, está claro. Pero bueno, eso pensemos que es la minoría de las veces. Pocas veces te falla internet en casa, que no te vaya. Entonces, si en ese momento puntual no puedes jugar, pues te jodes y te coges una portátil que tengas por casa, o te coges el móvil o cualquier cosa de esa. O incluso, apurando, conectas la consola al 4G o al 5G del móvil e intentas jugar por ahí. Y ya está, la consola no, perdón, la tele. Ya se me va a la cabeza. Y nada más, ahora sí, me voy a despedir de todos vosotros. Os quiero desear una muy feliz Navidad, que descanséis estos días, que juguéis todo lo que podáis, que disfrutéis de la familia, siempre manteniendo la distancia de seguridad y cuidándoos mucho, pero sí que quiero que disfrutéis muchísimo, muchísimo, porque lo importante son la familia y los amigos, y lo demás es secundario, y hay que estar siempre rodeados de gente, gente que te quiera, gente que tú quieras, y compartir momentos, y eso es lo más importante. Así que nada, feliz Navidad, felices fiestas, que disfrutéis, y a mis amigos también, pasadlo muy bien. Me habría encantado tener una comida de Game Elch de Navidad, pero pues las circunstancias, por la circunstancia no se ha podido, y espero que el año que viene se puede hacer, que todo esto esté mejor, que podamos juntarnos y que podamos pasar un rato divertido todos juntos. Aquí se despide Bernie, en Murciélago el Palmeral. Un saludo a todos. Chao.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Bernie, por el audio. Esperamos verte pronto por aquí y seguro que el año que viene ya te tendremos de vuelta. Y ahora sí que, Rafa, vamos a pasar a los comentarios. ¿Qué nos traes?
Venga, vamos a ir con comentarios y empezamos con uno de Imanol de Frutos Milán, que dice: me está molando el programa. Viva Family Man y viva Nicolas Cage. Pues están mencionando pelis como Coraline, que son stop motion, como si no se hicieran películas en stop motion. Se hacen pocas, pero todavía se hacen. David Bernal, vamos a leer también a nuestro queridísimo Bernie. Dice: los de Solo en Casa está las 6 en Disney Plus y ya la hemos visto varias veces. Ya la hemos visto varias en casa, súper divertidas. ¿Qué fue de Macaulay Culkin? O como se escriba. Y bueno, a eso puedes contestar tú, ¿no, Sergi?
Sí, lo que le contesté yo a través de la cuenta de Game Elch es que Macaulay Culkin se metió demasiado en el papel de drogadicto. Y de ahí no salió. No se supo más de él.
Oye, escucha, no, ahora ha salido en la última serie de American Horror History. Lo vi el otro día.
¿En un capítulo o es un protagonista?
Es un personaje. No el protagonista, pero es un personaje.
Hostia. ¿Y cómo está físicamente?
Pues está muy deteriorado.
Es que, claro.
Hace de drogadicto.
Sí, es que.
Con eso te lo digo todo.
Tanto tiempo haciendo de drogadicto es lo que tiene. Lo
que ya, pues. Tenemos también a nuestro queridísimo David Bernal, que sigue con otro comentario y dice: gran programa, chicos. Os voy comentando conforme os escucho. Family Man también es una de mis favoritas. Gracias por recomendarla, Gun. De hecho, en mi perfil de Instagram tengo eso escrito desde hace tiempo. Pesadilla antes de Navidad, no la vi hasta que no me la pidió mi hija y desde entonces ya han caído varias veces. Les encanta, Coraline también. Ellos son más inocentes y no les da tanto miedo los Gremlins. Es un clásico, pero todavía no se lo he puesto a los peques, ya caerá. Y la verdad es que los Gremlins mejor hay que esperar. Y luego Samuel, nuestro queridísimo Samuel, que está siempre aquí escribiendo. Programón, ¿cómo lo estoy disfrutando? Para mí, todo lo que significa en lo personal, no hay nada como las dos primeras de Solo en Casa. Mi hermano y yo las vimos hasta quemar el VHS. No sabíamos los diálogos de memoria y recuerdo verla en Navidad con mi abuelo y se moría de risa con el final de las pelis. Y para mí no hay nada más emotivo que a mis dos hijos también le vuelvan locos estas dos películas. Cuando las veo con ellos siento que el abuelo está con nosotros. Me pasó lo mismo con la original de Jumanji. Y también recomiendo una más moderna, que es Padre Desigual 2, que es de este estilo de sketch, de situaciones de golpes y porrazos cómicos, y a mis peques y a mí nos hacen llorar de risa. Y luego, y segundo comentario, y aunque no está basada en la Navidad, pero si no le falla la memoria, sagas que se estrenaron por esas fechas y para mí son pelis para disfrutarlas en invierno con mantas, palomitas y home cinema. Siempre caen en fiestas la saga de Harry Potter y El Señor de los Anillos, y si tengo suficientes días libres, al menos la saga original de Star Wars. Hostia, escucha, yo conozco gente que ve la de Regreso al Futuro siempre, ¿sabes?, todas las navidades, y dice que si no la ve es que tiene mala suerte, así que la ve siempre.
A ver si dejo de verla si tengo mala suerte.
Sí, sí, es como una cosa, dice, si deja de ver Regreso al Futuro en Navidad, mala cosa, lechuguita.
Ya ves.
A mí me da también un pequeño, perdona que te interrumpa, con las sagas Harry Potter, con las de Señor de los Anillos no, pero con las de Harry Potter me pasa también que como hay en todas las películas escenas de Navidad, o en la mayoría, me dan, y aparte la musiquita así típica de Navidad, del coro y todo eso, la nieve, es como que me trae eso, los recuerdos de la Navidad, y también la suelo ver en Navidad. El Señor de los Anillos no. No, no sé si hay alguna escena de nieve. Sí, bueno, la de la primera.
Moria,
sí. Pero bueno, no sé. Y la de Star Wars, pues tampoco. Yo la suelo ver también una vez al año, pero ya no es Navidad, ya es cosa suelta. Al igual que también Regreso al Futuro, pero tampoco la suelo ver en Navidad. La única que veo en Navidad normalmente es Harry Potter. Siempre. No sé por qué es.
¿Siempre? Sí.
Sí, o sea, por estas fechas. Nos hemos visto la primera y la segunda. Y van a caer el resto en estos días que están así, que son medio de fiesta, medio que no. Van cayendo. Y no sé por qué. No me preguntes, pero cuando llega el frío me recuerda a Harry Potter. No sé si es que se estrenaban por estas fechas o qué, pero no sé, tengo como la manía de ver esas pelis ahora.
Sí, y esa manía de ver películas en Navidad, de verdad que conozco muchísima gente que le pasa, de verdad os lo digo, es una cosa
bueno, rara, apetece. Pero bueno,
es lo que
hay. Sí.
Hace frío, no mola salir de casa.
Uy.
Queda un comentario, ¿no, Rafa?
Yes, el último.
¿Hola?
Hola, Rafa. Hola.
¿Te oímos, Rafa? ¿Te oímos?
Te oímos. A lo mejor no nos escucha a nosotros.
Ahora.
Ahora sí.
Ahora.
Parece que Discord no va bien hoy. Algo falla.
Sí. Es que de vez en cuando os dejo de escuchar, entonces... es así, no pasa nada. Mira, vamos a ir con otro comentario de Samuel que nos quiere un montón y esta vez va dirigido a el queridísimo Unkaiser. Te voy a hacer un inciso de mi comentario de la semana pasada que no me expliqué bien y quiero que Unkaiser me quite las dos velas negras. De Days Gone y de Control quería decir que son juegos que una vez los afrontas conociendo sus particularidades puede hacer que estas sumen a la hora de hacer la experiencia de jugarlos más positivo. Por ejemplo, Control es un juego que si te gusta todo el tema de lo paranormal, conspiraciones y organizaciones gubernamentales secretas, vas a entrar de lleno en su universo, sabiendo los problemas con el doblaje, hasta lo hace divertido. Oye, y por lo menos se esfuerzan en darte trabajo doblando y no subtitulando. Y de Days Gone solo jugué la primera hora, pero sé que cuando juego me enfrentaré a pantallas de carga en negro entre cinemática y acción, y una vez sabido no dejaré que esto reste mi experiencia a la hora de jugarlo. Gunkaiser, ¿qué tienes que
un momento.
Que decir a esto?
Antes de que conteste Gunkaiser, decir que ha habido un esfuerzo en dar trabajo al doblaje me parece muy agradecido, ese comentario, porque el doblaje en español fue, ya lo comentamos, de chiste.
La verdad es que sí, fue de chiste, pero yo, fíjate, ni lo vi tan mal, ¿sabes? Como que, no sé, ¿sabes? Que lo pusieron como tan mal, está mal, porque está mal, ¿vale?
Es horrible, tío.
está muy mal, pero no sé, tío, no tenía ahí algo ahí que decir.
No es todo el rato mal.
Eso es lo que quería decir, no es todo el rato mal.
No es todo el rato mal, hay momentos en los que, por ejemplo, yo reconozco que el conserje es...
El conserje. Ese sigue...
El conserje es dantesco y que en ocasiones... las frases de ella no tienen el ímpetu que tienen que tener dependiendo de lo que está diciendo, pero luego el juego a nivel de doblaje no es todo el rato tan mal como al principio, luego mejora mucho y estoy pues mira, le voy a quitar las dos velas negras porque creo que ahora se expresa mejor, es un poco porque refleja un poco lo que yo pienso. Son juegos que si les perdonan los pequeños fallos que tienen, son muy chulos. Y a mí Days Gone tiene sus bugs, pero vamos, si te podría pensar que cualquiera si tiene 10 veces más bugs que cualquiera de estos juegos, pues tampoco, y se lo pasamos.
Pues sí. Venga, te hemos quitado las dos velas negras, Samuel. Ya.
Y bueno, y terminado los comentarios.
Muy bien, pues. Creo que ya está todo dicho. No sé si queréis añadir algo más o ya nos despedimos.
Solamente que por favor veáis la película de Resident Evil para tener a alguien para criticar la película, tío, que nadie la ha visto y digo, pero ¿cómo puedo yo echar bilis? Así que por favor,
¿pero en serio has pagado por ir a ver esta peli?
Ah, pero pues porque yo pensaba que iba a ser buena. Yo tuve la esperanza de decir, van a hacer algo maravilloso con esta película. O sea, a ver, vi imágenes y dije, venga, no, voy a pasar por alto ciertas cosas. Pero es que es una mierda, es malísima, es muy mala. ¿Qué? Y es que además quiero que la vea Rode especialmente, porque Rode sé que también es muy mordaz y va a hacer...
¿Cómo me conocéis?
Sangre de esto.
Me echáis a los lobos, a los leones.
Y me quiso engañar Rafa. Porque por WhatsApp me dijo, Kaiser, tú vas a ir al cine a verla, te vienes conmigo.
Te quiso hacer el lío.
Nadie quería verla, tío, nadie quería verla. Al final engañé a alguien y dije, venga, vamos al cine a verla. Y no. Me arrepiento mucho, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me arrepiento. Pero ya está.
Yo tengo la peli para ver, pero... Que quería verla con calidad, pero porque es que... Puede ser muy duro verla, o sea, tal como es, y encima en ese estado, puede ser más deplorable posible. Entonces me quiero esperar a de una buena plataforma.
Yo os prometo que cuando la hayamos visto todos, haremos un programa especial. Quizá no de esta peli, sino de pelis de videojuegos, para hacerlo un poco más...
No. O sea... un programa especial echando a los lobos a esta película. Es que directamente es que le puedo hacer un monográfico de 3 horas yo solo hablando de esto.
Tanto la película en serio,
de verdad. Sí. Todo,
escúchame,
todo
Rafa,
lo que está mal de esta película.
Te prometo que cuando la vea, la miraré con una libretita e iré apuntando toda la bilis. Iré vomitando sobre la libreta, bilis por bilis, y haremos un programote con todo. Pues
te
con
digo yo.
Las heces fecales.
Que sea una libreta gorda, porque tiene para apuntar, tiene para apuntar.
Estaría guay escribir un libro sobre esta peli. Comentarios de mierda sobre esta peli. Y sacar un libro de 800 páginas.
Genial, pues así.
Pues eso,
así será.
Efectivamente.
Así será. Muy bien, chicos, pues ahora sí que ya nos quedamos sin tiempo. Toca despedirse. Antes de despediros a vosotros, pues agradecer a todos los oyentes que nos hayan acompañado en esta primera mitad de la temporada. Vamos a venir con algunos cambios en la siguiente temporada, como bueno, en la siguiente mitad, como hemos comentado al principio del programa. y simplemente pues intentaremos seguir mejorando día a día con el podcast, todo lo que podamos, incluso teniendo la ausencia de nuestro jefe, que ha sido padre por tercera vez, y evidentemente sus quehaceres de papi gamer no le permiten estar aquí todos los días. Esperemos que a partir de enero pueda venir algún día contado, en el día que hagamos los GOTY o cuando sea. Y ya está, que comáis muchos turrones estas navidades, que os pongáis bien gordos, como hemos dicho antes también. Que tengáis una buena entrada de año 2022 y abrocharos los cinturones, porque creo que este año va a ser, al menos en cuanto a los videojuegos se refiere, uno de los mejores años de la historia. Pinta que va a ser.
Yes.
Y en cuanto a mis compañeros, pues nada, gracias por venir, como siempre. Gracias por estar ahí cada semana dando el callo. Y
gracias a ti también por todo el trabajazo de editar, de crear escaleta, de meter todo el contenido de la escaleta, que no te lo he podido decir, pero bueno, te lo digo ahora.
Un placer, sí.
Pedazo crack.
Yes.
Y os convoco después de fiestas.
Yes, y ahí vamos a estar. Yo quería comentar también que si a alguien se le ocurre alguna locura para hacer en el siguiente año, algún propósito, pues yo qué sé, hacer una sección de lo que sea, o poner música de no sé qué, o hablar del tema de no sé cuántos, o podéis hablar más de películas, podéis hablar más de series, o juntarlo todo en un programa y hablar de series, películas y videojuegos en un programa, yo qué sé. Sí, que si alguien tiene alguna idea, que la comente y nosotros, pues bueno, Lo debatiremos.
Muy bien. Gunkaiser, Rafa.
Pues nada, que vamos a hacer algo súper chulo y que nada, que para cualquier cosa, para cualquier locura, que pueden contar con nosotros. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gunkaiser, ¿tú qué dices?
Pues eso. Que sí, que estaremos abiertos a hacer de todo un poco. Y eso, a disfrutar de las fiestas, que este año ha sido un año bastante complicado, sí. Muy duro, muy difícil para todos. Venía escuchando la radio que se ha multiplicado los problemas mentales en un 25%.
Normal.
Sí, me parece poco.
Así que disfrutar de las fiestas, porque después de fiestas nos van a confinar otra vez.
Sí, tiene pinta.
Que la cosa está muy mal. Así que disfrutar de la gente, querida que tenéis cerca, y que si las navidades pasadas, si eso no habéis disfrutado de la familia, disfrutéis de ella. Que el tiempo se nos escapa de las manos. Y no dejéis de jugar, eso sí.
Eso sí, sin duda.
El tiempo se nos escapa, pero el mando no.
Exacto.
Claro, mientras grababa el programa, me dedicaba a farmear en el Valhalla.
En el Valhalla, siempre estás jugando al Valhalla cuando grabamos.
Sí, porque me dedico a farmear. Es el único, como no tengo que escuchar las historias, me dedico a hacer las misiones secundarias.
Bien.
Sí, Maribel, sí.
Muy bien, pues. Hasta aquí el programa de hoy. Aquí se despide también el Robin del Palmeral, ya que estoy aquí en sustitución del Batman o del murciélago. Y nos vemos en el siguiente programa el año que viene. Que disfrutéis mucho de las fiestas y cuidaros mucho también. Adiós.
Adiós.
Feliz Navidad.